Aprendizaje automático, Machine Learning. Clase 4. Aprendizaje supervisado. Introducción de la clase. El aprendizaje supervisado es un paradigma central en el campo del aprendizaje automático, en el que se utilizan conjuntos de datos etiquetados para entrenar modelos capaces de hacer predicciones o clasificaciones. Entre los algoritmos más destacados se encuentra la regresión logística, un modelo lineal utilizado principalmente en problemas de clasificación binaria, que estima la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase particular. A su vez, los clasificadores lineales, como la regresión logística, buscan trazar una frontera de decisión lineal para separar las clases en un espacio multidimensional. Para casos más complejos, se emplean clasificadores multiclase, que permiten clasificar una observación en más de dos categorías, adaptando técnicas como la regresión logística o el Support Vector Machine, SVM, para manejar múltiples clases de manera eficiente. Estos métodos se complementan con la técnica de cross-validation, que consiste en dividir el conjunto de datos en varios subconjuntos para validar la capacidad predictiva del modelo, evitando así el sobreajuste y asegurando su rendimiento en datos no vistos. Además, los árboles de decisión son una opción popular en el aprendizaje supervisado debido a su capacidad para ofrecer modelos fácilmente interpretables, segmentando los datos a través de una estructura jerárquica que facilita la toma de decisiones basadas en características específicas de los datos. En cuanto al tratamiento de variables categóricas, el one-hot encoding es una técnica fundamental que convierte variables nominales en vectores binarios, permitiendo que los algoritmos las procesen correctamente. Estos métodos y técnicas son la base para construir modelos robustos y eficientes en problemas de clasificación y regresión, permitiendo una amplia gama de aplicaciones en diversos dominios del conocimiento. Aprendizaje supervisado. Regresión logística. La regresión logística es un algoritmo ampliamente utilizado en problemas de clasificación, especialmente en aquellos que involucran una variable dependiente binaria, es decir, en los que el objetivo es predecir uno de dos posibles resultados. A diferencia de la regresión lineal, que predice un valor continuo, la regresión logística predice la probabilidad de que una observación pertenezca a una clase específica, mediante la aplicación de una función logística o sigmoid, ver figura 1. Esta función transforma cualquier valor real de entrada en un valor entre 0 y 1, lo que permite interpretar los resultados como probabilidades. Esta probabilidad se compara con un umbral, generalmente de 0,5, para asignar la observación a una de las dos clases posibles, lo que facilita la clasificación. Uno de los aspectos claves de la regresión logística es su capacidad para manejar múltiples variables independientes, también llamadas características o predictores, lo que permite modelar relaciones complejas entre las variables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la regresión logística asume una relación lineal entre las variables predictoras y el logaritmo de las probabilidades, lo que puede ser una limitación si los datos presentan una relación no lineal. Para resolver esta limitación, se pueden aplicar técnicas como la regularización, que ajuste el modelo para evitar el sobreajuste, overfitting, y mejorar su capacidad de generalización. Además, la regresión logística se usa ampliamente, no solo en la estadística tradicional, sino también en áreas como el análisis de riesgo crediticio, diagnóstico médico y clasificación de textos. La función logística transforma los valores de input a un valor de output entre 0 y 1, interpretado como la probabilidad de la instancia de pertenecer a la clase positiva, dado los valores de los features de entrada x0, x1, x2, xn. En otras palabras, la regresión logística genera una frontera de decisión lineal entre las instancias para poder clasificarlas en positivas y negativas. La siguiente figura ilustra ese concepto. Regularización. Al igual que Lasso y Rich Regression, se puede aplicar regularización en los coeficientes del modelo, regularización L2 está habilitada por defecto en la implementación de la regresión logística en Python. El parámetro C controla la cantidad de regularización, por defecto es 1. Al igual que en el caso de la regulación para la regresión lineal, para la regresión logística es importante normalizar todos los features para que esté en la misma escala de valores. Clasificadores lineales. Los clasificadores lineales son un pilar fundamental en el aprendizaje automático, Machine Learning, utilizados principalmente para tareas de clasificación supervisada. Estos modelos se caracterizan por trazar una frontera lineal para separar las clases en el espacio de características, lo que permite asignar a una nueva instancia a una clase específica en función de sus características. A continuación, exploraremos los conceptos básicos, los tipos más comunes y sus aplicaciones. Un clasificador lineal toma un conjunto de características de entrada, x igual a x1 más x2, xn, y las combina linealmente para predecir una etiqueta de clase. Matemáticamente, un clasificador lineal puede representarse como fx igual w1 x1 más w2 x2 más wn xn más b, donde w son los pesos asociados a cada característica, b es el sesgo y fx es el valor que se utiliza para predecir la clase. Este valor es luego utilizado para clasificar la instancia según un umbral predeterminado. Para ilustrar el funcionamiento de los clasificadores lineales, en el caso de la clasificación binaria, se toma el resultado de la función lineal y se aplica la función sin, la cual genera dos valores posibles. Uno, si el resultado de la función lineal es positivo, y menos uno, si el resultado de la función lineal es negativo. En la siguiente figura se ilustra el resultado de la función para las dos instancias. Margen de clasificación. Se define como el máximo espacio de decision boundary, frontera de clasificación, que se puede incrementar antes de clasificar una nueva instancia. Máquinas de vectores de soporte lineales, SVM. Las máquinas de vectores de soporte, SVM, por sus siglas en inglés, son otro tipo de clasificador lineal. Su objetivo es encontrar el hiperplano que maximice el margen entre las clases en el espacio de características. Un SVM lineal busca el mejor hiperplano que separa las clases con la mayor distancia posible entre los puntos más cercanos de cada clase, llamados vectores de soporte. Regularización. La fuerza de la regularización está determinada por el parámetro C. Valores altos de C representan menor regularización. Esto hace que el modelo se entrene lo mejor posible con los datos de entrenamiento. Todas las instancias son importantes para clasificar. Valores bajos de C implican mayor regularización. Más tolerancia a errores en cada una de las instancias. Ventajas y desventajas de los modelos lineales. Ventajas. Simple y fácil de entrenar. Predicción rápida. Buen escalamiento para datasets grandes. Función bien con sparse data. Modelo fácil de explicar. Desventajas. Otros modelos tienden a generalizar mejor con pocas dimensiones, features. En temas de clasificación, los datos podrían no ser linealmente separables. Clasificadores multiclase. La clasificación multiclase se refiere a la asignación de una instancia a una de varias clases posibles. Para extender los modelos lineales a la clasificación multiclase, se utilizan técnicas como one versus all y one versus one. En el enfoque one versus all, también conocido como uno contra todos, se entrena un clasificador binario para cada clase. Y la predicción final se obtiene seleccionando el clasificador con la mayor salida. En el enfoque one versus one, se entrenan clasificadores binarios para cada par de clases, y la predicción se basa en el voto mayoritario entre ellos. Otra alternativa es la regresión logística multiclase mediante la función softmax, que convierte las salidas lineales en probabilidades, permitiendo que cada clase tenga una probabilidad asociada. Esta técnica es útil cuando se busca una interpretación probabilística directa de las predicciones. Los modelos lineales para clasificación multiclase se implementan fácilmente en bibliotecas como scikit-learn. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de clasificación multiclase usando datasets de frutas. Kernelized Support Vector Machine, SVM. El Support Vector Machine, o SVM, es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado principalmente para clasificación y regresión. Su objetivo principal es encontrar un hiperplano óptimo que separe los datos en diferentes clases con el mayor margen posible. El margen se define como la distancia entre el hiperplano y los puntos de datos más cercanos, denominados vectores de soporte. Este enfoque garantiza una mejor generalización del modelo a nuevos datos. Conceptos fundamentales. El SVM funciona mediante la identificación de un hiperplano en un espacio de características de dimensión elevada. Si los datos son linealmente separables, el SVM busca maximizar el margen entre las clases. Sin embargo, cuando los datos no son linealmente separables, se emplean funciones de kernel para mapear los datos a un espacio de mayor dimensión donde sean separables. Algunos de los kernels más utilizados incluyen el kernel lineal, el polinómico, radial, RBF y el sigmoide. La siguiente ilustración explica el funcionamiento de la función de kernel. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas del SVM se incluyen su capacidad para manejar datos de alta dimensión y su eficacia en conjuntos de datos con pocas muestras. No obstante, su desventaja radica en el alto costo computacional cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos y la necesidad de ajustar correctamente los hiperparámetros, como el tipo de kernel y el parámetro de regularización. Parámetros importantes. Model Complexity. Kernel, tipo de función que usa por defecto RBF, que significa Radial Basis Function. C. Parámetro de regularización. Kernel Parameters. Gamma. Ancho del kernel RBF. Ventajas y desventajas del Kernelized Support Vector Machine. Ventajas. Puede performar bien en muchos datasets. Versátil. Se pueden usar diferentes versiones de kernel o se pueden definir kernels personalizados. Funciona bien para datasets con alta o baja dimensional. Desventajas. El tiempo de procesamiento incrementa cuando el dataset de entrenamiento supera las 50.000 instancias. Necesita una cuidadosa normalización de las variables y tuneo de hiperparámetros. Su capacidad descriptiva es más alta que otros algoritmos. Cross-validation. La validación cruzada, o cross-validation, es una técnica estadística utilizada en el aprendizaje automático para evaluar el rendimiento de un modelo y reducir el riesgo de sobreajuste. Consiste en dividir el conjunto de datos en múltiples subconjuntos o particiones, donde el modelo es entrenado en una parte de los datos y validado en otra, asegurando una evaluación más robusta de su capacidad predictiva. Tipos de validación cruzada. Existen diversos tipos de validación cruzada, siendo los más comunes la validación cruzada K-fold, leave one out y validación cruzada estratificada. En la validación K-fold, el conjunto de datos se divide en K partes, utilizando K-1 partes para el entrenamiento y la restante para la prueba. Este proceso se repite K veces, permitiendo una evaluación más estable del modelo. La técnica Leave One Out es un caso especial de K-fold, donde K es igual al número de observaciones, lo que puede proporcionar una evaluación precisa, pero con alto costo computacional. La siguiente figura ilustra la validación cruzada utilizando 5 folds. Si el dataset está ordenado en función de, por ejemplo, la variable target, esto podría generar problemas en el momento de generar los k-folds, dado que tomaría los primeros k elementos o proporciones para validar, pudiendo tener un dataset de testeo totalmente desbalanceado. La mejor forma de lidiar con este problema es usar la validación cruzada estratificada, la cual permite preservar la proporción de cada una de las clases. Importancia de la validación cruzada. La validación cruzada es fundamental para evitar problemas de sobreajuste y seleccionar modelos con mejor capacidad de generalización. Se ha demostrado que, al utilizar validación cruzada, especialmente en datasets pequeños, se pueden obtener estimaciones más precisas del error del modelo en datos no vistos. Además, permite comparar diferentes modelos y seleccionar aquel con mejor desempeño antes de su implementación en problemas reales. Aplicaciones de la validación cruzada. La validación cruzada es ampliamente utilizada en diversas aplicaciones del aprendizaje automático, incluyendo la clasificación de textos, análisis de imágenes y predicción de series temporales. En el análisis de imágenes, por ejemplo, la validación cruzada ayuda a seleccionar modelos de reconocimiento de patrones con alta precisión. En problemas de series temporales, se utilizan variantes como la validación en ventana deslizante, rolling window, para evaluar modelos predictivos. Árboles de decisión. Los árboles de decisión son uno de los algoritmos más utilizados en machine learning debido a su simplicidad, interpretabilidad y capacidad para manejar tanto problemas de clasificación como de regresión. Un árbol de decisión es un modelo predictivo que toma decisiones basadas en características de los datos, representadas en nodos de un árbol jerárquico. Cada nodo interno realiza una prueba sobre una característica, y cada hoja del árbol representa una etiqueta de clase para clasificación o un valor para regresión. Esta estructura permite representar relaciones complejas de manera comprensible. El siguiente gráfico brinda información sobre las ramas del árbol de decisión. La lista value indica el número de ejemplos de cada clase que quedaron en la hoja durante el proceso de entrenamiento. Dado que el dataset Iris tiene 3 clases, hay 3 elementos en la lista. Esta rama tiene 37 ejemplos de Cetosa, 0 de Versicolor y 0 de Virginica. Funcionamiento de los árboles de decisión. El funcionamiento de los árboles de decisión se basa en un proceso de particionamiento recursivo del conjunto de datos. Este proceso busca dividir el conjunto de datos de manera que las particiones resultantes sean lo más homogéneas posible, en términos de la variable objetivo. Para lograrlo, se emplean medidas como la entropía y el coeficiente o índice de Gini para elegir el mejor atributo en cada nodo. A continuación, se presenta un ejemplo básico de implementación de un árbol de decisión utilizando la biblioteca scikit-learn de Python para un problema de clasificación como el conjunto de datos Iris. En este ejemplo, un árbol de decisión se entrena con el conjunto de datos Iris y se evalúa el rendimiento del modelo mediante la métrica de precisión. El modelo clasifica las flores del conjunto de datos en 3 categorías basadas en sus características morfológicas. Ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Los árboles de decisión tienen varias ventajas, entre las cuales se destaca su capacidad para ser interpretados fácilmente por los humanos. Esto es crucial en aplicaciones donde la explicabilidad es importante, como en el sector financiero o en la atención médica. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que pueden sobreajustarse si no se controlan adecuadamente. El sobreajuste ocurre cuando el árbol se adapta demasiado a los datos de entrenamiento, perdiendo capacidad de generalización para datos nuevos. Para mitigar este problema, es común emplear técnicas de poda, que eliminan ramas del árbol que no aportan valor significativo. Técnicas de poda y ensamble de modelos. Una técnica importante Para mejorar los árboles de decisión es la poda, que consiste en eliminar nodos innecesarios o ramas que no contribuyen al rendimiento del modelo. La poda ayuda a reducir el sobreajuste y mejora la capacidad de generalización del modelo. A continuación, se presenta un ejemplo de implementación de poda utilizando el parámetro MaxDepth de scikit-learn para limitar la profundidad del árbol y evitar el sobreajuste. En este ejemplo, se limita la profundidad máxima del árbol a 3, lo que evita que el modelo crezca excesivamente y se sobreajuste a los datos de entrenamiento. Otras técnicas avanzadas que pueden mejorar el rendimiento de los árboles de decisión incluyen Random Forest y Gradient Boosting. Estos enfoques construyen múltiples árboles de decisión y combinan sus resultados para mejorar la precisión general del modelo. Los Random Forest funcionan entrenando muchos árboles sobre subconjuntos aleatorios de los datos, lo que reduce la varianza y mejora la robustez del modelo. Por otro lado, Gradient Boosting construye árboles secuenciales donde cada árbol corrige los errores del anterior, lo que puede llevar a un rendimiento significativamente superior en ciertos contextos. Ventajas: fácil de visualizar e implementar. No se necesita normalización de datos. Desventajas: puede presentar problemas de overfitting. Usualmente se necesita ensamblar árboles para obtener un mejor performance. One-hot encoding. En el ámbito del aprendizaje automático, uno de los retos más comunes al trabajar con datos categóricos es cómo representar dichos datos de manera adecuada para los algoritmos. Una de las técnicas más utilizadas para este fin es el one-hot encoding, que convierte variables categóricas en una forma binaria que los modelos de machine learning pueden interpretar sin perder información relevante. Esta técnica es fundamental para preparar datos antes de ser alimentados a modelos como regresión logística, árboles de decisión o redes neuronales. Definición y funcionamiento. El one-hot encoding consiste en transformar cada categoría de una variable en una columna binaria, es decir, por cada valor único de la variable categórica se crea una nueva columna y en cada fila de datos la columna correspondiente a la categoría de la muestra se marca con un valor 1, mientras que las demás columnas reciben el valor 0. Este proceso asegura que no haya una relación ordinal implícita entre las categorías y permite que el modelo interprete cada categoría como una entidad independiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable color con tres categorías: rojo, verde y azul. Después de aplicar one-hot encoding, obtendríamos tres columnas binarias como sigue. Ventajas del one-hot encoding. El principal beneficio del one-hot encoding es su capacidad para manejar variables categóricas sin hacer suposiciones de orden o distancia entre las categorías. Además, es una técnica fácil de aplicar y entender. Sin embargo, el principal inconveniente surge cuando el número de categorías es elevado, lo que lleva a una expansión significativa del número de características, lo cual puede generar un aumento en el tiempo de entrenamiento y en la complejidad del modelo. Implementación en Python usando scikit-learn. A continuación, se presenta un ejemplo práctico de cómo implementar one-hot encoding utilizando la librería scikit-learn en Python. En este caso, usaremos la clase one-hot encoding para transformar una columna categórica. Este código transforma la columna color en tres columnas binarias: rojo, verde y azul, representando la presencia de cada color en las filas del dataset.